Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mikhail Gorbachev es sin duda el nombre propio del día. La noticia sobre su muerte a los 91 años te la contábamos ayer, a última hora, aquí en La Linterna. Hablamos de una figura esencial en el mundo contemporáneo que participó en momentos clave de la historia que le convirtieron en uno de los políticos más influyentes del siglo XX. Siempre ha tenido algo especial y distinto si lo comparamos con otros líderes soviéticos. En gran parte su carácter ha estado muy vinculado a un origen extremadamente humilde. Nació en 1931 cerca del Cáucaso, creció trabajando como ayudante en una cosechadora de cereales, mientras estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú y era miembro activo del Partido Comunista. Después de graduarse, comenzó un rápido ascenso en las filas del partido, hasta que en el 85 llegó su gran momento.
Agradezco el gran apoyo y la confianza que me habéis dado, eligiéndome como secretario general en este momento clave para nuestro país y nuestro partido.
Gorbachev se convirtió en el líder más joven en ocupar el cargo de secretario general del Partido Comunista a los 54 años. En su cabeza tenía claro que el país necesitaba un cambio para hacer frente a un mundo, un país, Rusia, que venía marcado por los crímenes del estalinismo, por las duras represiones en Budapest y Praga a consecuencia de la Guerra Fría. Para ello anunció dos grandes reformas. Por un lado, la glasnost, traducido como transparencia, que ampliaba los derechos en la Unión Soviética y daba margen a la libertad de expresión o a la libertad de culto. Y también la perestroika, traducido como reconstrucción, que reformaba la economía para intentar salvar al sistema comunista abriendo los mercados.
La perestroika fue una fase que todos atravesamos con dificultades. En cualquier situación hay personalidades claves como las hubo entonces. No sería cierto si dijera que lo hice solo. Creo que empezó cuando debía.
Eso en la propia Unión Soviética por entonces. En Occidente ha sido una persona que ha tenido gran relevancia. Consiguió mejorar su relación con Estados Unidos. Durante su mandato hubo varios encuentros con el presidente Ronald Reagan e incluso varios acuerdos para destensar la relación entre Estados Unidos y la URSS. Sin duda, una de las firmas más importantes fue la del Tratado sobre Fuerzas Nucleares, que sirvió para desmantelar todos los misiles nucleares de alcance intermedio en un proceso absoluto de distensión de hostilidades.
Bienvenidos a la Casa Blanca. Esta ceremonia y el tratado que vamos a firmar hoy son ejemplos excelentes de las recompensas que se obtienen con paciencia. En el lado soviético, más de 1.500 despliegues de guerra serán retirados y en nuestro lado, todas nuestras herramientas bélicas y misiles serán retirados.
El tratado se firmó en 1987. Gorbachev ya había vivido un acontecimiento difícil de gestionar como aquel accidente de Chernóbil, pero todavía le quedaba otro que iba a cambiar sin duda el futuro de Europa. El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, lo que llevó a la reunificación de la República Federal y la República Democrática de Alemania, divididas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Gorbachev tuvo un papel clave porque decidió que no hubiera una matanza retirando a las tropas soviéticas estacionadas en el este. Por su papel, por la paz, recibió el premio Nobel un año más tarde. Poco después, visitó España. Con el sonido de la banda de música fue recibido Gorbachev en la Plaza de la Lealtad en Madrid, a su lado Felipe González, con el que se reunió y llegó a firmar un acuerdo comercial. Aquellas imágenes de la bandera de la URSS en el Palacio del Pardo, donde se hospedó, también es una foto para la historia. Fue el primero en visitar a un papa católico. Esto le decía Juan Pablo II tras su encuentro.
Él, como nadie, se ha mostrado muy crítico con el comunismo, pero al mismo tiempo también lo ha hecho con el capitalismo moderno.
Mientras todo esto pasaba, la Unión Soviética se resquebraja. Varios países de la órbita soviética reclamaron su independencia, pero ¿qué país fue fundamental en ese momento? Pues Ucrania, que inició su ruptura en 1991. Precisamente la desconexión de Ucrania de la URSS fue lo que precipitó la dimisión de Gorbachev tras un intento de golpe de Estado.
En virtud de la situación que ha surgido con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por razones de principios. He defendido firmemente la independencia de los pueblos, la soberanía de la República, pero también la preservación del Estado de la Unión y la integridad del país.
Tras su dimisión, volvió de nuevo a España. El 25 de agosto del 92 visitó la Expo de Sevilla. Mira, escucha el recibimiento. Torero, torero. En esta época ya estaba por entonces un miembro no demasiado destacado de la KGB llamado Vladimir Putin, que andaba como asesor del Ayuntamiento de San Petersburgo cuando la URSS desapareció. Con la muerte de Gorbachev desapareció, como digo, una pieza clave en el mundo que hoy conocemos, reconocido en Occidente pero denostado por los dirigentes de la Rusia actual, claro. Hoy hablamos de su figura, de la importancia de este hombre en la historia del siglo XX. Todo el mundo de la política ha querido mostrar sus condolencias por la muerte de Mijaíl Gorbachev, desde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También España ha recalcado su importancia política. Lo han hecho en boca del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Desaparece una figura fundamental para comprender el mundo en el que vivimos, un mundo basado en reglas predecibles, sobre todo un hombre que apostó siempre por la paz. Necesitamos muchos Gorbachevs en el mundo de hoy en día, porque Mijaíl Gorbachev comprendió que Rusia y Europa debían de mantener un diálogo permanente e hizo todo lo que estuvo en su mano por acercar Rusia a Europa.
Vladimir Putin, a través de un escueto comunicado, ha destacado su figura. El funeral en el país podría ser un reflejo de la situación, sin demasiado bombo y con la ausencia de los líderes mundiales, como si este hombre no hubiera sido esa pieza clave en la historia del mundo en el que hoy vivimos. Nos vamos hasta Moscú para saber lo último que está ocurriendo allí. Llamamos a nuestro corresponsal Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En cuanto al funeral, que quiere decir muchas cosas, ¿cuándo y dónde se va a celebrar, Ricardo?
Bueno, si no hay sorpresas, que podría haberlas, pero no creo, pero es posible que, o sea, la posibilidad existe. El sábado por la mañana habrá un velatorio en la Casa de los Sindicatos. Entiendo que allí habrá un acceso amplio a gente que quiera despedirse, depositar flores. Es algo muy tradicional aquí en Rusia, hacer este tipo de velatorios. Y después se enterrará de manera íntima en el cementerio de Novodichivi, que es donde está enterrada su esposa. Su esposa y mucha otra gente, como por ejemplo Khrushchev, es uno de los cementerios para las grandes personalidades del país, pero eso será de forma privada. Esto es, no vamos a tener un entierro, un funeral de Estado, como si tuvimos, por ejemplo, con Boris Yeltsin.
Claro. Gorbachev fue, hasta donde se supo y hasta pudo, crítico con la gestión de Putin. ¿Cómo valoras la reacción política del Kremlin tras la muerte de Gorbachev?
A ver, Gorbachev es una figura tremendamente incómoda porque, claro, él significa reformismo, significa camino democrático, significa romper con la dictadura y, en cambio, pues el actual gobierno del Kremlin va en la dirección opuesta. Pero Putin, que es un tipo muy hábil, pues ha preferido mantener, como muy bien has dicho antes, un tono muy bajito, muy cordial y no meterse en problemas en valoraciones más allá de lo personal. Ha valorado muy especialmente que haya los últimos años en los que Gorbachev se dedicó a labores humanitarias, pero lo ha dejado allí. Mientras, sus órganos de propaganda sí están dándolo todo contra la figura de Gorbachev, diciendo pues que era un traidor, que por su culpa se desapareció la Unión Soviética, que por su culpa el país se dividió en 15, bueno, pues este tipo de cosas del nacionalismo ruso a la que estamos muy acostumbrados, por desgracia, estos últimos meses.
La palabra perestroika, me temo que significa dos cosas distintas, de Rusia hacia afuera o de Rusia hacia adentro. ¿Cómo se lee la palabra perestroika en Rusia hoy en día? ¿Tiene la importancia que le damos los demás?
Sí, pero en otro sentido. A ver, la perestroika, aunque muchos rusos, mucha gente aquí muy cabal, entiende que Gorbachev pues galopó a lomos de un caballo desbocado que poco podría haber hecho. Es verdad que una parte de la población le culpa a él directamente de todo. la perestroika simplemente aceleró unos cambios que eran del todo inevitables porque el país estaba en pleno declive. La Unión Soviética, el comunismo, estaba moribundo, pero estas reformas, la perestroika de Gorbachev, lo precipitó aún más. Lo que pasa es que la perestroika, lo que vino después, aparte de libertad y democracia y libre mercado, fueron años de penurias. Entonces, para esa generación, que en el año 91 tenía 25, 35 años, esa generación sufrió mucho, porque tuvo que adaptarse de repente a un mundo nuevo, desconocido, y pasar, en muchos casos, hambre. Para ellos, perestroika es la destrucción del Estado y de lo que ellos daban por seguro. Una persona con 30 años en el 91 pensaba que su futuro era el de sus padres. O sea, todo organizado por el Estado, todo muy claro, trabajó para toda la vida. Y de repente todo eso se hundió delante suyo.
Claro. Esta mañana he escuchado a García Margallo en televisión, en Cuatro, decir que, según una encuesta en Le Monde, el 7% de los rusos valoran positivamente a Gorbachev. ¿Solo el 7%, Ricardo?
Bueno, yo creo que sería más alto. Hemos hecho varias entrevistas por la calle. De las 20 personas que hemos entrevistado, solo 3 han calificado a Gorbachev como traidor, como el culpable de la la desaparición de la Unión Soviética. El resto tenía palabras buenas o palabras comprensivas hacia su figura. Pero es verdad que no es el líder que despierte más simpatías. Dudo mucho que en Moscú veamos una calle, una plaza con su nombre.
Está claro. Y la última. A lo mejor simplifico demasiado, pero quizás tú has apuntado por ahí. Lo que se pretende ahora, con todas las salvaguardas y con todas las distancias, ¿es volver a aquella Unión Soviética?
No. Si hablamos de Unión Soviética como socialismo, como colectivización del sistema productivo, no. Lo que el Estado actual trata de instrumentalizar a la Unión Soviética es la idea, ese recuerdo que muchas personas tienen positivo de aquellos años, instrumentalizarlo para justificar la mano dura actual. Putin va mucho más allá de la Unión Soviética. Putin apunta al imperio ruso, al imperio zarista, al imperio teocrático. Es comparten, digamos, que esqueleto, ya. Pero el interior sería diferente.
Es curioso, imperio teocrático, me ha gustado la definición, porque el dios sería él. Pero ese es otro debate. Ricardo Marquina, Moscú, gracias.
A vosotros.
Chao, cuídate. Perestroika es la palabra clave. Vamos a descubrir un poquito más. Emilio Sen Francés es nuestro habitual profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy sí, buenas noches.
Perestroika, ¿por qué Gorbachev lo consideró tan importante?
Bueno, Ángel, vamos a decir que cuando Gorbachev llega al poder en 1985, el agua le está llegando al cuello al liderazgo soviético. La economía soviética, que había vivido unos años de esplendor, llevaba ya bastantes mostrando síntomas de claro agotamiento. El modelo comunista era claro que no funcionaba y los antecesores de Gorbachev lo sabían. Lo que pasa es que para ello se planteó un dilema imposible. Reforma económica necesariamente debería llevar aparejada reforma política, apertura política. ¿Estamos dispuestos a la segunda? No. Con lo cual, tiramos el balón para adelante y que el problema se lo coma otro. El primero que estuvo realmente dispuesto a hacerlo, por carácter, por energía y por gravedad de la situación, fue Mijaíl Gorbachev.
Apuntaba Marquina que la URSS estaba moribunda cuando Gorbachev llegó al poder en el 85. ¿Es verdad?
Es verdad en todos los sentidos. Los datos de producción económica, los grandes datos macroeconómicos, un gasto militar que consumía unos extraordinarios recursos. La propia, y eso es un factor que quizás muchas veces se pasa por alto, credibilidad política de un régimen que había tenido a Brezhnev en los últimos años prácticamente como una momia andante, seguido de Andropov. Andropov se había visto como el posible reformador del sistema, pero ni por carácter, era un personaje de
línea
dura, ni por edad, claro, era la persona adecuada para ello. Chernenko, ¿qué te voy a contar? Mijaíl Gorbachev, digamos que era la primera persona que por generación, tanto dentro del entramado del comunismo como por conexión con los problemas de la gente, se daba cuenta de que el sistema tal cual no funcionaba. Y hay que añadir un dato más. Gorbachov, que era un idealista, era un comunista idealista, veía que había una referencia en el pasado soviético de extraordinarias dificultades en las cuales un personaje fundamental en la historia soviética había proporcionado respuestas creativas que habían permitido salvar esa situación. El personaje es nada menos que Vladimir Lenin, y la política fue la nueva política económica de los años 20 después de la Guerra Civil, que fue un periodo momentáneo de cierta, enormes comillas, apertura económica forzada por las circunstancias que vivía el país, que tuvo un gran éxito. Gorbachov quería replicar un poco el fenómeno que se había vivido con Lenin.
Y la última, Emilio, ¿qué supuso la perestroika en la historia?
Bueno, la perestroika en la historia es un proceso que acelera el colapso de la Unión Soviética, que era ya un dinosaurio económico y político. La perestroika supone también, si se quiere decir así, un timbre moral en el final de un régimen perverso como fue la Unión Soviética, porque Gorbachov fracasó en sus objetivos. Gorbachov no quería el fin de la Unión Soviética, Gorbachov no quería el fin tal cual del comunismo, pero aunque fracasó en eso, triunfó en todo lo demás. Triunfó al imprimir a ese colapso de la Unión Soviética una dimensión moral, una dimensión de cierta grandeza dotada por su persona a la hora de no tomar las armas para acabar, habéis hablado de ello, con el ansia de libertad del este de Europa, con el ansia de libertad de los propios ucranianos dentro de la Unión Soviética y de otras minorías, etc. Las reformas excedieron con mucho lo que él deseaba, pero él se subió a esa ola porque se dio cuenta de que era la única ola posible para su país. Ya quisiéramos hoy en día a líderes como Gorbachov en la Unión Soviética. Rusia, hoy en día.
Sí. No, está, el subconsciente no está mal tirado. Gracias,
no,
profe.
No tengo duda. Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao. Gorbachov nunca tuvo en su cabeza una democracia liberal para Rusia. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft de Londres.
Gorbachov nunca pretendió instaurar una democracia liberal en la Unión Soviética, sino crear lo que él denominaba un socialismo con rostro humano, con lo que pretendía mejorar el funcionamiento del sistema soviético y la vida de sus conciudadanos. O sea, sus intenciones reformistas eran genuinas y estaban inspiradas por un ideal genuino de mejorar la vida de sus conciudadanos.
De cara al exterior era conocido como Gorbi. Era simpático, carismático, buen carácter. Conseguía tratar de manera fácil con el resto de líderes.
Gorbachov era un líder muy diferente de todos los jerarcas soviéticos precedentes. Por su propio talante personal, todos los que le trataron y los que le conocieron personalmente y le trataron en general, todos coinciden en destacar su cordialidad, su amabilidad, su bonomía. Y esto causó una honda impresión, teniendo en cuenta que los jerarcas soviéticos se habían caracterizado por su carácter más bien adusto, muy autoritario y muy poco cercano.
Su imagen dentro del país siempre estuvo discutida. Le consideran el encargado de finiquitar el imperio poderoso, unido. Aquello por lo que Putin ahora utiliza para llevar a cabo su ataque sobre Ucrania.
Es probable que en el futuro la valoración que le hagan los rusos quizás sea más benigna y más benévola con su figura, pero en general es una figura muy denostada en Rusia porque le acusan básicamente de ser el artífice y ser responsable de esta desintegración territorial de la Unión Soviética, que es vivida o interpretada en el discurso oficialista y compartido por muchos una humillación nacional y un proceso negativo para el país.
Cara y cruz de Gorbachov. No sé si es tan nítidamente diferenciable. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Felipe, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede diferenciar claramente una cara y cruz vista desde aquí, de Gorbachov?
Sí, indudablemente sí. Mire, si el Gorbachov el 11 de marzo de 1985 es elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, un cargo ciertamente complicado a la hora de pronunciar. Si simplemente dos años después, 1987, en alguno de los encuentros que ya se empezaron a pergeñar con los líderes occidentales, llegan a decir que cinco años después el líder de la Unión Soviética iba a desmontar el país, todos hubieran pasado por locos. De hecho, la Unión Soviética desaparece de la noche a la mañana y no eran previsibles las consecuencias. Uh-huh. Él no quería hacer lo que hizo, como estaban señalando las personas que me han antecedido. Él quería hacer, podríamos decir, una especie de socialismo 2.0, que la gente participara, pero el experimento se le fue de las manos. ¿Realmente qué es lo que quería? Porque es que podríamos resumirlo con una sola imagen. ¿Usted se acuerda, don Ángel, de la imagen de la gente haciendo cola en el McDonald's de Moscú? Sí, la gente quería Coca-Cola, quería hamburguesas, quería escuchar música de rock, quería escuchar pantalones tejanos, quería llevar pantalones tejanos o vaqueros. Los que teníamos amigos en aquella parte del mundo, en aquella época, yo recuerdo un tío mío, Felipe Naval Potro, que viajaba mucho allí, siempre le daba mis pantalones vaqueros usados para que se los regalara a la gente que iba por allí. Eso fue lo que realmente hizo que cayera la Unión Soviética.
Curioso. Desde el punto de vista exterior, tiene una imagen impoluta, para los que saben y rascan, como en este caso, de manera docente, ¿no? Pero ante el mundo mundial, es un tío con una imagen para la historia.
A ver, es un tío simpático, bonachón. En muchas ciudades de España había Bar Gorbi o Gorbachov, y los que nos estén escuchando y tomaran copas hace 30 años se acordarán. Pero lo que es indudable es que la Unión Soviética vivía de la industria pesada, vivía de los tanques, vivía de los aviones, vivía de, por cierto, de esa industria pesada que hoy en día sigue viviendo. Y la gente, pues no quería industria pesada. ¿Qué es lo que quería la gente? Pues como los americanos, los yanquis, ¿no? Un microondas, un transistor, un aparatito de videojuegos. Eso fue lo que llevó a Gorbachev a buscar la paz. Ya no podía seguir soportando un gasto militar para seguir construyendo tanto armamento. La Unión Soviética fue poderosa en extensión, pero ojo, y en PIB y en gente. Es verdad que de la carrera espacial ganó 4 de 5, pero complicado.
Respecto al actual Putin, al Putin de los últimos años y al tema de Ucrania, claro, ¿se sabe claramente qué pensaba Gorbachev?
Bien, vamos a ver los últimos primeros ministros que tuvo Yeltsin. Gaidar, Chernomidin, Kryenko, Chernomidin otra vez, Primakov, Stefansky, y llega Putin. Y en un año pasa de ser primer ministro de Yeltsin a ser el todopoderoso mandamás en Rusia. ¿Qué podemos ver como línea de continuidad? Pues lo que vemos como línea de continuidad es que la KGB colocó al hombre clave en un momento clave, y quien manda hoy en Rusia, por mucho que los podemitas se insistan en decir que Putin es un hombre de Vox, hombre, todos nos hemos hecho fotos con muchas personas en la vida. Vamos a decir que un tipo del KGB es de Vox, lo veo difícil. En cualquier caso, Putin no ha alabado para nada la labor de Gorbachev, y la ha calificado, estoy buscando la declaración, en ciertas, textualmente, como la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque en cierta manera desestabilizó la estructura todopoderosa de Rusia.
Claro.
Que no tiene una buena imagen.
¿Y dentro? ¿Alguna vez se le valorará parecido a cómo se le valora afuera o no? Los rusos son los rusos y este espíritu imperial se mantiene.
Como historiador creo que lo de las generaciones tiene muchísimo que ver. Mi maestro, el profesor Ramón Tamames, que fue uno de los artífices de la transición y cerrar las heridas de la guerra, dice, oye, a los nietos también tendría que preguntarnos, ¿no?, qué pensamos los hijos sobre esto de Franco. Pues algo parecido está pasando en la Unión Soviética y en Rusia con los temas del comunismo. Es decir, a veces hay una especie de tornatrás. Fíjese, yo soy profesor en una universidad en Ucrania, Taras Shevchenko, por supuesto interrumpido físicamente por la guerra, y me contaban mis colegas, en Ucrania está prohibido que haya hoces y martillos. Pero hicieron una encuesta si a la gente joven si querrían que volviera el comunismo. Y sospechosamente, pues los porcentajes eran elevadamente importantes. Y en concreto, a mí se me quedó grabado la respuesta de un chico, oye, ¿por qué quieres tú el comunismo? Y dijo, porque los helados serán mejores. Entonces, todo es complicado, todo es cuestionable, todo se pone en duda, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que las generaciones están rompiendo con lo que hicieron las generaciones anteriores.
No exageramos los periodistas, al menos hoy, cuando hemos dicho que es sin duda uno de los líderes políticos del siglo XX.
No, indudablemente no. O sea, fue un personaje de su tiempo. Recuerde que en aquella época se decía, había gente que llevaba el país debajo del brazo y gente que llevaba la BCI, y la gente que decía el país, yo estoy con Gorbachev porque Gorbachev está por la paz. Pero vuelvo a insistir en la idea de la paz y en la industria y en el tema de la industria pesada, que es que ya no tenía capacidad económica para construir más misiles. Y por cierto, otra cosa curiosa es que cuando se cayó el muro de Berlín, al día siguiente murió la pasional. Y el comunismo español tuvo que reinventarse.
Sí, sí.
Personajes importantes en el siglo XX, pues Juan Pablo II, que fue el verdadero artífice de que cayera la Unión Soviética. Mire, le voy a contar un chiste muy breve de 30 segundos, que es como los funcionarios soviéticos que estaban en misiones comerciales explicaban la perestroika. Porque algo que sí es indudable es que Gorbachev intentó abrir el país al comercio internacional. Lo que están haciendo hoy los chinos ya lo intentó Gorbachev hace 40 años. Lo que pasa es que a Gorbachev le salió mal. China es China desde que entra en la Organización Mundial de Comercio, juegan las reglas de comercio, y la ironía es que un país comunista como China ahora es el campeón del libre comercio del mundo y el responsable de que la globalización no vaya para atrás. Esto igual Gorbachev lo pensó y desde luego lo intentó. En los ministerios soviéticos había un peluquero, y esto que baja el ministro a cortarse el pelo, y el peluquero le decía, esto es un chiste que se contaba en la época soviética, en la Unión Soviética, los encargados de negocios. Y el peluquero le decía al ministro, oiga, pues explíqueme la perestroika. Y el ministro decía, usted a su oficio, que es cortar el pelo. Y a la tercera vez que el peluquero le dice, oiga, explíqueme la perestroika, el ministro dice, pero ¿por qué insiste usted tanto? Y dice, no, porque es que cada vez que oye usted la palabra perestroika, se le pone el pelo de punta y a mí me es más fácil cortarle el pelo. Pues yo creo que esto podríamos resumir lo que pasó en aquella época. Fíjese, mi familiar, el que hablaba de mi tío Felipe Malpotro, trabajó en banca mucho tiempo, y claro, como no supieron pasar de lo que es una economía socialista o comunista a la economía de mercado, bueno, fue uno de los artífices del sistema de cambio de divisas, que pues claro, tuvieron que contratar a expertos internacionales que les ayudaran a todo esto, porque si usted mañana es el gestor de una fábrica que fabrica muebles en Toledo o en Mondoñedo, pues su objetivo es vender muebles. Pero claro, si usted es el gestor de una fábrica soviética, pues su objetivo es que llegue la luz, que le llegue la madera, que no le hagan una huelga, pero usted no tiene por qué vender. Entonces fue un cambio atroz. De la noche a la mañana la sociedad no estaba preparada. Y de eso los chinos han aprendido mucho. A ellos no les ha pasado.
Pues continuará. Estos personajes no se terminan en una historia, habrá que seguir profundizando, sin duda. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la cátedra Nueva Ruta de la Seda en la Universidad de Distancia de Madrid. Gracias por la clase particular, perdona. Felipe.
Encantado, a su disposición.
Buenas noches. Un hombre clave en la historia contemporánea, Mijaíl Gorbachev, alabado por el mundo, criticado en gran parte por los rusos, ha muerto a los 91 años. Sin duda un líder que quiso cambiar el mundo, lo consiguió. ¿Quién iba a decir hace 30 y tantos años que hoy íbamos a estar como estamos?